El papel fundamental de las observaciones que Darwin realizó en El Plata no ha sido reconocido en toda su dimensión. Algo sorprendente, dado que el propio naturalista lo destacó en varias ocasiones. Una de ellas, en el comienzo de El origen de las especies, la obra que lo convirtió en uno de los científicos más influyentes de la historia. Algo de esto es lo que cuenta en la contratapa el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina en su libro Darwin en El Plata, el descubrimiento de la evolución, del cual estaremos hablando con su autor en los próximos minutos. Eduardo, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto estar en diálogo contigo.
Eduardo, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este volumen realmente impresionante, que son 300 páginas cargadas de un montón de información, pero sobre todo de un trabajo realmente impresionante desde lo gráfico?
Es difícil poner un límite de tiempo, porque en realidad la teoría evolutiva me apasiona desde hace muchos años, y al enterarme que el 2009 se celebraba el año Darwin en todo el mundo por los 200 años del nacimiento del naturalista y los 150 de la publicación del origen de las especies, yo diría que en los últimos dos años fue cuando empecé a darle una estructura a cosas que yo venía recopilando. O sea que yo diría que un par de años de trabajo intenso, digamos, pero en realidad un tiempo bastante mayor de interés en todo lo que tiene que ver con la teoría evolutiva, dentro y fuera de la biología.
El libro, bueno, ya contaste ahí un pedazo del trabajo previo que te llevó. El libro invierte, o el trabajo, buena parte de su largo en Darwin en el Río de la Plata y Darwin en alguna cercanía del Río de la Plata, pero antes de eso repasa cuáles eran el pensamiento de los evolutivos predarwinianos, y fundamentalmente cierra con un par de capítulos realmente interesantes, los dos últimos del libro: el impacto de las ideas de Darwin en Uruguay y Argentina en aquella época, y fundamentalmente el pensamiento evolutivo en el siglo XXI. ¿Por qué afirmás, Eduardo, que en realidad está como poco divulgado el tema de lo importante que fue la visita al Río de la Plata de Darwin para parte de sus elaboraciones teóricas?
Porque en realidad la idea que yo tenía inicialmente, y creo que es una idea bastante extendida, es que Darwin, cuando llega a las Islas Galápagos, es ahí donde se da cuenta de que hay un proceso evolutivo en las especies. Y cuando uno lee su diario y cuando lee El origen de las especies, se da cuenta que en realidad eso sucedió mucho antes y sucedió aquí. Que él, al ver los ñandúes aquí, por ejemplo, y especies muy emparentadas, pero mucho más chicas, en la Patagonia, él hace sus primeras deducciones, y de la misma manera, al ver las mulitas y encontrar fósiles de gliptodontes, que es como una mulita, pero mucho más grande, él también aquí en Argentina, en ese ir y venir que tuvo durante casi dos años entre Uruguay y Argentina, es que él se da cuenta que la concepción que él incluso tenía, porque él era teólogo de todas las especies fijas y creadas al mismo tiempo por un diseñador, era una idea que no era sostenible. Entonces él, mucho tiempo después, cuando va a las Galápagos, tiene como una tercera confirmación de lo que él ya había visto aquí. Eso me pareció que no lo... No sé, que por lo menos no estaba muy destacado ni por los historiadores sajones ni por nosotros mismos, y me pareció que era un hecho histórico que merecía ser apuntado.
¿Y qué pasa con los historiadores del norte cuando, por ejemplo, te podés reunir con científicos que llegan de allí, como lo hiciste en este año en un congreso en Punta del Este?
Ah, bueno, ellos... Por supuesto que la gente que está muy metida en el asunto valora muchísimo, y el poder andar por los caminos por los que anduvo Darwin, para ellos, como para todos, pero para ellos yo diría que lo valoran incluso más que nosotros mismos. Este año se hizo una cabalgata por zonas de La Valleja y Maldonado, por donde anduvo Darwin, y realmente había científicos europeos que tenían más de 80 años, que también nos tocó un día de lluvia como hoy, y hacían la cabalgata Con todo gusto, a pesar del frío y de la lluvia, por naturalmente la emoción que genera poder de alguna manera ver los montes uruguayos, que son los mismos que vio él, y poder ver las mismas cosas que vio él. Yo creo que en el mundo, a la gente que está muy metida en el tema valora muchísimo lo que es la importancia de Uruguay como parte importante del proceso de construcción del pensamiento de Darwin, por lo tanto como parte importante del proceso por el cual los humanos realmente entendemos quiénes somos.
Eduardo, ¿entonces considerás que se nos pasó una buena oportunidad como país de posicionarnos, dada la difusión que hubo durante el 2009 del año Darwin?
Yo creo que pudo tener más difusión, sobre todo que la Facultad de Ciencias organizó un congreso realmente excelente en Punta del Este, y que vinieron pensadores de una talla muy muy alta. Vino un filósofo que se llama Daniel Dennett, que se pueden encontrar algunos de sus libros en las librerías montevideanas, que son realmente personas que merecían más destaque por su presencia aquí en Uruguay. Y yo creo que además que sí, que Uruguay tiene allí todo un camino todavía por explorar, porque lo que Darwin visitó es justamente lo que turísticamente es más preciado. Él hizo en una parte el trayecto Montevideo-Maldonado-Minas, y en otra parte hizo Montevideo-Colonia, y de Colonia llegó hasta Mercedes. Yo creo que Uruguay tiene para valorizar muchísimo a través de Darwin esa zona, ¿no? Y creo que hay muchísima gente en el hemisferio norte que tiene muchísimo interés en conocer todo el trayecto. De hecho, hay organizaciones que se dedican a recorrer absolutamente todos los caminos que hizo Darwin alrededor del mundo. Yo creo que es una posibilidad más que tiene Uruguay de valorar buena parte de sus zonas costeras.
Eduardo, cuando uno piensa en Darwin, bueno, de hecho es parte del título de tu libro, habla de evolución. Sin embargo, no es una palabra que usara el propio Darwin en la primera edición del Origen de las Especies, y que la usó en pocas ocasiones en la sexta y última edición. Sin embargo, para todos Darwin es evolución.
Sí, él usaba descendencia con modificación, es decir, el hecho de que tus hijos tienen mucho de ti, pero tienen algunas modificaciones, y en todos los seres vivos cada descendencia tiene leves modificaciones. Él era muy quisquilloso con la exactitud de los términos, porque además sabía que al postular la teoría evolutiva se le iba a venir un vendaval de críticas, y recién en la última edición él habla de evolución, pero con el paso del tiempo es la palabra que se ha ido imponiendo, y creo que además la usamos, la simplicidad hace que sea la que usamos cotidianamente, y así hablamos de una evolución biológica, de una evolución cultural, de una evolución tecnológica, cada una con sus ritmos y sus características, pero básicamente es un proceso por el cual algo se replica, se modifica, y el entorno va seleccionando aquellas modificaciones que son más apropiadas. Eso es válido para los seres vivos, pero es válido para un programa de radio que se replica día a día y que va teniendo pequeñas modificaciones, y que uno va tratando de detectar qué modificaciones son más aptas para sus oyentes, digamos. En realidad, los procesos evolutivos transcurren en muchísimas cosas, muchísimo más allá de la biología, eso me parece interesante. Y es cierto, es una curiosidad el hecho de que él en la primera edición del Origen de las Especies, o en las primeras ediciones, nunca usó la palabra evolución, pero ha quedado inevitablemente asociado Darwin con evolución.
Eduardo, el libro en sus 300 páginas tiene arriba de un centenar de reproducciones, de grabados, de pinturas, de cartas de navegación, de mapas. ¿Dónde conseguiste todo ese material?
Bueno, hay algunas que fueron hechas especialmente para el trabajo. Uruguay tiene un gran dibujante de fósiles, y luego, bueno, realmente son diversas las fuentes, pero muchas de ellas son del propio viaje. Es decir, Darwin, uno de los problemas que tenía es que no era buen dibujante. En la expedición había dibujantes, y entonces iban recopilando esa información, y además la cartografía era importante porque en realidad la misión del barco era cartografiar el sur de América del Sur, justamente, sobre todo la zona del Estrecho de Magallanes, que es una zona donde era muy difícil cruzar y donde era muy difícil mapear, porque es un entramado de islas y penínsulas muy muy difícil de tener claro en una época en la que no había ni GPS ni mucho menos. Pero me parecía que valía la pena que el libro no fuera solo letra, que fuera también imágenes y que tuviera de alguna manera un tono histórico, que en cierta manera pareciera un libro antiguo. Con el diseñador Alejandro Sequeira surgió esa idea y a mí me gustó mucho.
La última, Eduardo, vos dedicás el cierre del libro al pensamiento evolutivo en el siglo XXI. ¿Es algo solamente de libros de estudio o es un elemento de aplicación práctica?
Yo creo que es un elemento absolutamente de aplicación práctica y creo que hay varios libros que son accesibles a todo público, digamos, y que son más que interesantes. Hay una corriente muy fuerte de pensamiento evolutivo que va más allá de la biología. Cualquier oyente que ponga en el Google Tercera Cultura, por ejemplo, que es un movimiento que busca justamente unir o articular lo científico con el pensamiento humanístico a través del pensamiento evolutivo, la idea de Tercera Cultura. Hay muchos autores que me parece que son muy accesibles y que valen muchísimo la pena y que están tallando cada vez más fuerte en todas las áreas, en sociología, en psicología, en filosofía. Te diría casi que el libro es, además de un homenaje a Darwin, una excusa para tratar de promover en Uruguay el pensamiento evolutivo que en el mundo sajón está teniendo una fuerza muy grande.
Eduardo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gonzalo, un gustazo.
Gracias. Chao.